Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mauricio, soy parte acá de la clase hispana. Y como digo, es un privilegio siempre estar acá, compartir la palabra con ustedes, lo que Dios ha estado haciendo en mi vida también y obviamente en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy día nuestro pastor Will me invitó hoy día para compartir un poco la continuación de lo que fue Hechos, el capítulo 22. Y honestamente, para mí este pasaje fue como, estuve pensando mucho, así cómo lo voy a poner, cómo lo voy a, prácticamente, cómo lo voy a exponer, en otras palabras. Y lo leí varias veces, leí varias veces este capítulo, porque una de las cosas que siempre dicen es, cuando tú vas a predicar, trata de leer el capítulo o el pasaje varias veces. Y una de las cosas que dicen es como mínimo 50 veces hay que leerlo. No lo alcancé a leer 50 veces, pero sí creo que lo leí por lo menos unas 30 veces, así que ahí en ese sentido. Pero el título que le quise poner esta mañana es El poder del testimonio. Y quiero hablar un poquito acerca de qué es lo que trata esto del testimonio del apóstol Pablo. Para continuar lo que estábamos hablando hace un par de semanas, Pablo está acá en esta parte, en esta sección. Pablo está frente a una audiencia judía. Entonces, para entender un poquito más o menos el contexto, hay que entender que Pablo tenía una audiencia judía aquí en ese entonces. Era una audiencia judía que era algo reservada con esta nueva, prácticamente como esta nueva doctrina que los apóstoles estaban trayendo, que es la doctrina de Cristo para ellos. De una u otra manera, era una locura. Lo que prácticamente era una locura, lo que se relacionaba con las creencias o leyes de ese entonces. Y quiero que veamos esta parte un poquito más práctica para nuestra vida personal, porque dice, muchas veces nos confundimos cuando a veces nosotros estamos enfrente a una situación que queremos confrontar a alguien, no necesariamente confrontar, pero prácticamente queremos exponer el evangelio a alguien. Y prácticamente nos confundimos nosotros mismos con con nuestro propio conocimiento, con lo que sabemos, que tratamos de decir, ah, este versículo estaba acá, o que creo que la Biblia dice esto, que creo que la Biblia dice esto otro. Pero una de las cosas más importantes que a veces se nos olvida como cristianos es el poder de nuestro testimonio. Y esto es prácticamente lo que habla muchas veces, y eso es lo que prácticamente queremos mostrar, que queremos mostrar a la gente cuánto sabemos. ¿Cuánto sabemos de la palabra? ¿Cuánto sabemos de Cristo? Pero no queremos, a veces se nos olvida mostrar que realmente, ¿qué es lo que nosotros somos realmente en Cristo?
Amén.
¿Cuántos de aquí presente uno puede levantar la mano y puede decir, yo soy cristiano? Así con orgullo, porque yo sé que a veces cuando dice alguien, yo soy colombiano, ay, sí, todos levantan la mano bien arriba. Ay, yo soy de México, pero a veces se nos da vergüenza decir, ay, nosotros somos cristianos. Entonces, veamos este capítulo 22, la última parte, veamos este capítulo como un manual. A cada uno que levantaron la mano, veamos este capítulo como un manual. Y espero a las personas que no levantaron la mano, espero que hoy día sea ese cambio, de entregar su vida para Cristo y hacer el cambio para Cristo, que realmente necesitamos hacer. Y una de las cosas que también quiero comentar, que nosotros, yo creo que cada uno de nosotros, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado que realmente no estamos muy orgullosos de comentar, no estamos muy orgullosos de hablar, no estamos, es un pasado que realmente es como que es como una llaga que tenemos ahí en la espalda, como que a veces siempre de repente nos está así como que molestando ahí o haciéndose ahí de las suyas. Y a veces tratamos de borrarlo por nuestras propias fuerzas. Pero obviamente eso es imposible. Es imposible hacer borrar en nuestro pasado con nuestras propias fuerzas. No, lo único que nos queda es lidiar con ello. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a lidiar con nuestro pasado con Cristo o vamos a lidiar nuestro pasado sin Cristo? Y Pablo en este pasaje, la parte doctrinal, él sabía. Y ya vamos a leer en esa parte. Solamente tengo un par de diapositivas solamente y me gustaría que vaya usted con su Biblia, o quizás sería bueno que anotara ahí en su Biblia los pasajes como referencias. Pero una de las cosas que me llamó la atención antes de leer, cuando estaba leyendo acá el testimonio de Pablo, Pablo sabía que él era sin Cristo. Él sabía la parte doctrinal. En 2 de Corintios, si pueden ir ahí o pueden anotar en sus Biblias, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa era la parte que él sabía. Él sabía, Pablo sabía que que era él en Cristo. Él entendía que no importaba lo que había hecho en su pasado, porque sabía lo que él era, era una nueva criatura de Cristo. Y la otra parte práctica es que Pablo sabía que Dios es un Dios de poder. Dios sabía que Dios podía transformar el desorden en un orden. Eso era lo que ya sabía Pablo. Y podemos ver otra referencia ahí en Romanos 8. En Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, yo sé una de las cosas que mi esposa siempre me dice, o bueno, ahora que está en este último tiempo, mi mamá dice que nosotros los chilenos hablamos muy rápido y no modulamos muy bien las palabras. Así que ahí, por favor, tengan gracias conmigo. Pero una de las cosas, a pesar de que quizás no me entiendan hoy día, no parezco chileno, ¿cierto? Pero una de las cosas que quiero que se lleven hoy día, si no me entienden todo el mensaje, lo que vamos a hablar hoy día o lo que vamos a exponer, quiero que se lleven esto hoy día a la casa. Lo que usted es hoy día en Cristo, es más grande lo que fue en su pasado. Y es también el mejor testimonio que usted puede dar para el mundo perdido. Lo que usted es en Cristo hoy en día es más grande que su pasado. Y es también su identidad en Cristo es el mejor testimonio que puede dar para el mundo perdido. Oremos. Padre Señor, te quiero dar gracias por esta mañana, por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, Señor. Padre Señor, te quiero que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, a abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, Padre. Que seas tú el que hable a través de prácticamente de este mensaje, Señor, y que no sea mi conocimiento, Padre. Y Señor, ayúdame, Señor, a expresar bien este mensaje, Señor, para que, Señor, de una u otra manera podamos aplicar lo que tú tengas, lo que tu palabra tiene para nuestra vida, Señor. Gracias nuevamente por esta mañana, gracias nuevamente por este privilegio. Y Padre, bendícenos el resto de este día. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de empezar, esa fue la pequeña introducción. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo llegamos a este punto de la historia. La semana pasada no estuvimos con el libro de Hechos, pero la semana anterior estuvimos viendo del capítulo 21. El capítulo 21 prácticamente nos cuenta cómo llegó Pablo de este lugar a ser encarcelado. Y en el capítulo 21 hay algo muy interesante. Yo sé que hay muchas prácticamente opiniones divididas en cuanto a qué es lo que realmente, si Pablo obedeció o desobedeció a Cristo. Entonces, eso prácticamente lo vamos a dejar ahí a criterio, pero hay ciertas cosas, ciertos puntos bastante críticos en el capítulo 21. En el capítulo 21 del versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, porque antes de llegar a este versículo, Pablo había llegado a dar un testimonio de qué es lo que estaba haciendo Dios con los gentiles. Entonces Pablo, la idea era de subir a Jerusalén. Y entonces hubieron tres situaciones en que Pablo le dijeron que las personas que lo estaban acompañando, que no subiese a Jerusalén. Hubieron tres situaciones que le dijeron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Pero la respuesta de Pablo en Hechos 21, capítulo 21 del versículo 13, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice Pablo, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo luego en el versículo 21 entra en el templo a predicar a una audiencia judía. Entonces eso es muy importante que tengamos en mente, que Pablo entra a predicar una audiencia judía y es arrestado con la intención de matarle. Ese fue el arresto, por la predicación de Pablo que estaba haciendo a esta audiencia judía, ellos procuraban matar a Pablo. Al final del capítulo 21, vemos cómo Pablo, antes de ser encarcelado, pide decir un par de palabras. Y ahí es donde comenzamos el capítulo 22, que fue hace 2 semanas atrás que nuestro pastor Will nos predicó. Pero una de las cosas interesantes, Pablo, en el capítulo 22, si usted está en el libro de los Hechos, y yo sé, lo siento que voy un poquito rápido, pero Pablo dice estas palabras, y eso es algo muy interesante, porque dice: esta es mi defensa. No estaba hablando, porque, digo, Pablo fue a predicar y fue a hablar, fueron las primeras palabras que ocupan en este capítulo. Dice: esta es mi defensa. Él primeramente estaba defendiendo su nombre de lo que él es en Cristo. No lo que era antes de Cristo, sino que estaba defendiendo su nombre de lo que él era en Cristo. Luego, en este capítulo, vemos el entrenamiento. Si vamos a seguir leyendo en el capítulo 22, en el principio, luego en este capítulo vemos el entrenamiento de Pablo, de cómo fue Pablo fue entrenado. Eso fue prácticamente su defensa, el cual no fue una persona cualquiera. Esta persona, Gamaliel, no era una persona cualquiera, sino que era una persona erudita en las escrituras. Y posteriormente vemos lo que fue la conversión de Pablo. Si ustedes me pueden acompañar en Hechos 22, para hacer el último resumen, antes de entrar en contexto, Hechos 22, del 12 al 16, dice: entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, revive la vista. O sea, recibo la vista, gracias. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y le dije: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y ha oído. Y acá este versículo muy importante: ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí lo que estaba haciendo en el principio del versículo del 1 al 16 y bueno, hasta el 21, como quieran ver, estaba contando la historia de su conversión. Primeramente, Pablo estaba contando quién lo entrenó, contó prácticamente lo que él hacía también, y obviamente estaba contando cómo fue su conversión de camino a Damasco, y ustedes pueden ver eso, lo pueden anotar ahí en sus Biblias, que es en Hechos capítulo 9. Entonces, el versículo 16, quiero aclarar algo muy interesante. Hay muchas personas de una u otra manera como que tuercen este pasaje, o en una u otra, porque muchas veces piensan que para ser salvos, o sea, el bautismo prácticamente es te limpia los pecados. Pero omite la última palabra que dice así, porque en el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice: levántate y bautízate. Y ahí hay una coma. Y dice: y lava tus pecados. Y hay otra coma. Y dice: invocando su nombre. Pablo, al contar su conversión, y vemos en los versículos anteriores, como decía, como estaba diciendo, le estaba contando su conversión, pero acá Pablo sabía que no era el hecho del bautismo que era el lavamiento de los pecados, sino que la invocación del nombre de Cristo, porque dice: invocando su nombre. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesucristo. Gracias. Entonces vemos ahí la otra parte que dice en Romanos 10, del versículo 8, 9, dice, y él, porque Pablo lo escribió también esa carta a los Romanos, dice: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no quiero entrar mucho en detalle ahí con eso, pero es esa la parte, no es el lavamiento, el bautismo que te lava los pecados, sino que es la invocación del nombre de Cristo, como explicó ahí en Romanos en Romanos 10. Así que sería muy buena idea que si usted ahí tiene su Biblia, yo sé que todo el mundo tiene un lapicero ahí para marcar, que pueda marcar el versículo 16, que haga una referencia cruzada con Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Esta parte la dividí, este capítulo me va a tocar desde el 17 hasta el versículo 30, y la primera parte la puse la comisión o el enfoque de Pablo. La comisión y el enfoque de Pablo. Entonces, solamente tengo el capítulo de Hechos aquí en la pantalla. La otra referencia que voy a dar, me gustaría que, si por favor, pues, sería bueno que lo pusieran en su nota si es que a usted le gustaría. Pero en el capítulo 17 dice: Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Este era Pablo contando la parte de su conversión. Y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Pablo hablando: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, primeramente lo que quiero que veamos aquí, vemos la continuación del testimonio de Pablo. Y Pablo sabía que sin el poder de Dios no podría hacer nada en su propia carne. Dios se comunicó con Pablo a través de la oración, porque si usted lee en el versículo 17, dice que orando en el templo, le sobrevino un éxtasis. Entonces, a veces, como muchas veces, como en la vida del cristiano, decimos: Hey, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios es esto? ¿Por qué Dios me trata así? ¿O por qué Dios, no sé, usted lo nombre? Pero a veces, una de las respuestas más simples es que a veces no pasamos tiempo en oración con el Padre. No pasamos tiempo orando, no pasamos conversando con el Padre. Y yo sé, a veces es difícil, a veces el simplemente hecho de pasar, de tener un tiempo en la mañana a solas, para muchos yo sé que no sé, algunos se van a trabajar a las 4 de la mañana, otros a las 5. No sé, a la hora que sea, y a veces como que levantarse y pasar tiempo en oración, a veces como que algo muy, muy incómodo. Yo me acuerdo que nuestro hermano Carlos Vives, en una de sus pláticas de negocios, a mí prácticamente me sorprendía cómo él se levantaba temprano. O sea, él entra a trabajar a las 8 de la mañana, pero aún así se levanta como a las 4 y media, 4 de la mañana, ¿sí? 4 y media, 6 de la mañana. Y uno, como estando en el trabajo ahí, si quiere entrar, si uno entra a las 8 de la mañana, trata de poner su alarma lo más tarde posible para dormir lo que más puede, así no levantarse temprano. Pero es una de las cosas también que Dios nos pide: Hey, mantengámonos en oración, mantengámonos en comunicación con Él. Mantengámonos, hey, o sea, es como mantener una relación. O sea, uno no puede tener una relación así como que solamente una persona esté prácticamente tirando, o no, como se dice, jalando, no sé la palabra correcta, no quiero decir nada, algo vulgar, pero es como que no puede ser solamente una persona tirando a la otra persona. Entonces, es algo muy importante el principio que nos está enseñando Pablo, porque es la oración, es prácticamente lo que nos va a mover en nuestra vida, en nuestra vida como cristianos. Y algo muy interesante porque si usted va a Mateo 7, dice, 7, versículo 7, dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Una de las cosas más importantes que vemos en el testimonio de Pablo, era antes. Él no tenía temor de su pasado. Él no tenía temor de contar, que decía: Hey, yo mataba gente. Él no tenía temor de decir, hey, yo mismo fui el que estuvo ahí presente cuando mataron a Esteban. Él no tenía temor de lo que él era en sí, o sea, de lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era en ese entonces en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es muchísimo más importante de lo que, de lo que fuimos una vez. En 2 Corintios 5, 17, 5, 16, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechuras nuevas. Quiero que notemos algo muy importante también en este discurso. Cuando le comenté en el principio, cuando Pablo abre esta carta, bueno, es en este capítulo 22, Pablo dice, esta es mi defensa. Esta es mi defensa. Dice, porque sabe que Dios no necesita que sea defendido, sino más bien que sea adorado. Y la última palabra que usa en el mandato, Dios le dice en su éxtasis, le dice, ve. Porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces Pablo empieza, esta es mi defensa, y la última palabra que ocupa Pablo antes de que cambie más o menos la historia, dice, ve, es porque este es el mandato que le da Dios a Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esa fue como que... Si usted más o menos quiere ver el contexto aquí de esta palabra, acuérdense que nosotros estamos acá, Pablo estaba lidiando con una audiencia judía. Entonces, para los judíos en ese entonces, eso referirse a los gentiles es como que, o igualar a los judíos con los gentiles, eso era como que un no-no para ellos. Para los judíos siempre, o sea, para los gentiles estaban acá y los judíos estaban acá. Por así decirlo, en cosas de, por así de ser de niveles, por así decirlo. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que, hey, Dios me envió a los gentiles, esa fue como que ponerle la cereza ahí al pastel, como dicen muchos. Es como para decirle a un mexicano hoy día, a un centroamericano, que el Golfo de México se llama Golfo de América. Es como que algo bien, bien polémico, por así decirlo. Pero acá no, obviamente acá no hablamos de política, es solamente un chiste. Pero dice, recalcando, acá como dice la última palabra de ese, ve porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Acá recalcando que los gentiles para ese entonces eran como una basura para los judíos y no se podían igualar. Pablo les dio donde prácticamente donde más le dolía. Usted ya sabe. Entonces, eso es lo que me va a traer al siguiente punto. Nuestro testimonio va a ofender. Su testimonio va a ofender. Entonces, en el versículo 22, del 22 al 24, dice: Y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvos al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinados con azotes para saber por qué clamaban así contra él. ¿Cuántos podemos levantar las manos y ver hoy día en las noticias? Que prácticamente uno puede decir, ay, ¿por qué el mundo está al revés? Lo moral, podemos ver hoy día en las noticias que es inmoral. Lo natural ya no es natural, sino que es todo lo contrario. Lo correcto va a parecer incorrecto para muchos. Pero, y al final del día dice, ¿y eso por qué nos tiene que sorprender? Porque hoy en día, como vemos muchas cosas en la televisión, no quiero entrar como mucho en detalle, pero que el cambio, que los niños que quieren ser niñas, que la libre expresión, de yo quiero hacer esto, y es mi cuerpo, yo veo lo que hago con mi cuerpo, todas esas cosas. Y hoy en día hablar de la palabra de Dios es prácticamente es una causa de división. No es algo tan que uno puede decir, no sé, anteriormente, yo recuerdo en mi niñez, cuando la gente estaban por las calles predicando el Evangelio, yo recuerdo allá en Chile, pero eso antes no era ningún problema. O sea, está bien, nadie molestaba a nadie, la gente predicaba, se paraba ahí en un estante o en una caja y se ponían la gente podía predicar el Evangelio libremente. Hoy en día prácticamente es como que, ay, qué barbaridad estás diciendo, o sea, ¿por qué estás hablando de eso? Hoy es el día que eso es lo que es el mundo hoy en día. Y es algo muy interesante porque Jesús habló acerca de eso en Lucas 12. Si quieren ir a Lucas 12. En Lucas 12 dice, versículos 51 a 53. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia serán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera con su suegra. Esta división es por el nombre de Dios. Y hoy en día podemos ver cómo muchas de las familias hoy en día estamos divididas. Podemos ver que hay personas o hay parejas que dice que la esposa es, vamos a la iglesia. Y el esposo dice, no, no me quiero quedar en la casa, que trabajé mucho. O viceversa, que el esposo quiere ir a la iglesia, o que la esposa, no, no, que me quedé aquí cuidando mucho a los niños, o que no sé, que me toca limpiar la casa, o me toca hacer esto y todo. Entonces, hermanos, cuando Pablo dijo estas palabras a esos judíos de acerca que yo vengo para hablar a los gentiles, es causa de división para ellos. Fue una causa de división para los judíos y también para, obviamente, para los gentiles, porque como le había dicho, y hay que ver también esto también históricamente, los judíos y los gentiles era prácticamente como un no, no se podían igualar, no eran iguales en las cosas de Dios, no eran iguales. Entonces, lo que traía el mensaje de Pablo para ellos era algo divisivo, pero eso no debería de por qué sorprendernos, porque nuestra vida también, como le digo, en la palabra de Dios, cuando compartimos el Evangelio con otros, nos trae división en nuestras familias. Recordemos que esta transición no es una transición simple de tomar y dejar años de tradición para el pueblo. El pueblo era un pueblo judía, este era un pueblo judío legalista. Que era el pueblo que era la única ley, era Dios, o sea, la ley del Antiguo Testamento. Por eso hoy en día también vemos muchas religiones divididas, que algunos creen esto, que algunos creen otra cosa. Pero si solo nos enfocáramos, hermanos, en Cristo, lo que Él es en nuestra vida, lo que Él hizo en nuestra vida, créame, seríamos una familia muy distinta, pero por alguna razón a los hombres les gusta la división, por alguna razón a los hombres nos gustan los conflictos. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, solo Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, solo Cristo. ¿Quién dice nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como se ha escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. Por causa de Cristo veremos persecución. No importa si somos blanquitos, si somos morenitos, si tenemos pelos, si no tenemos pelos, si somos flacos, si somos gordos. No importa, si tenemos riqueza y no tenemos riqueza, siempre tendremos persecución en el nombre de Cristo. Y con esto más, siempre vamos a tener la persecución en nuestras espaldas. El cambio, hermanos, que hizo Pablo acá en su vida no fue un cambio así, no fue un cambio de transición, por así decirlo, de meses. El cambio que hizo Pablo en su vida no fue un cambio que se demoró 2 o 3 años. Si ustedes van a Hechos 9 y leen la conversión de Pablo, la primera respuesta que dice, sí, Señor. Heme aquí, así, Señor. Él ya estaba preparado. Él ya estaba preparado para responder y obedecer lo que Dios quería que hiciera. Déjeme compartir un testimonio personal aquí un rapidito. Como yo le dije, este último mes para mí ha sido un privilegio tener acá a mi mamá compartiendo con nosotros en la casa de mi familia. Y una de las cosas que nos pusimos a conversar, no, nos pusimos a conversar cosas de la vida y cosas así de personal, de que como yo era cuando era un poquito más joven, o sea, bueno, ya bastante años, ya cuando ya era joven, ya no estoy tan joven, pero una de las cosas que también me decía, mira, me dijo, mira, hijo, si tú te hubieses quedado acá en Chile, o si tú te hubieses quedado en Chile, yo creo que lo más probable era que tú te hubieses muerto allá en Chile. Y yo así como que, ay, porque ya me quiere matar ya. Pero una de las cosas era porque yo no era yo allá no era como la persona más, como no era la persona más santa. Y yo sé que todos tenemos, yo sé que todos tenemos un pasado, un testimonio, algo que quizás no estábamos mucho, muy orgullosos, pero yo era mucho de andar en fiesta. Me gustaba andar en fiesta, andar ahí tomando ahí con mis amigos. Y siempre me decía, algo entre bromeando, me dijo, hey, yo creo que si te hubieses quedado en Chile, te hubieses muerto de como que como que la gente que se muere del alcohol, cirrosis, cirrosis. Me dice, no, yo creo que te hubieses muerto de cirrosis allá en Chile, porque era así. Y una de las cosas también, más o menos viendo este tema de las familias divididas, la parte de mi papá, ellos eran, bueno, por la parte de mi mamá, ellos iban a la iglesia católica y por parte de mi papá eran a la iglesia cristiana. Entonces ahí en ese tiempo, cuando estaba leyendo esto, bueno, ahí tenemos el caso de una familia dividida, que uno cree una cosa y el otro lado cree otra cosa. Pero de la parte de mi papá, que eran la mayoría, todos cristianos, todos mis primos eran como que bien santitos, eran como que todos iban a la iglesia, bien ordenaditos, bien, lo siento, bien con la corbata y todo eso, y todo bien, bien arregladitos. Y yo, en su otra parte, yo era el desordenado, el que era el joven que andaba en la fiesta, en todas esas cosas. Pero a pesar del tiempo, ellos, la mayoría de mis primos, ellos prácticamente se fueron como que desviando las cosas de Dios, y entonces prácticamente se fueron a las cosas del mundo. Entonces yo le decía, qué curioso porque a pesar de que toda mi familia prácticamente era como que la familia de mi papá era bien ordenada, bien estructurada en ese sentido, yo fui el único que de la familia o de los primos, el único que prácticamente fue como que el más, no quiero decir religioso, pero el que más quiso involucrar en cosas de la iglesia. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que ese cambio que yo hice de hace un par de años atrás, es como que hoy en día conversando con ella, uno puede ver, la gente en el pasado quizás nos conoció de una manera. Por ejemplo, Pablo en este sentido estaba diciendo, ay, quizás tú me conociste persiguiendo y matando a cristianos. Pero decir, hoy en día, Es como Pablo estaba diciendo, hey, no me veas lo que yo hice en el pasado, no me veas lo que yo hice anteriormente. Mírame lo que estoy haciendo yo ahora. Mírame qué es lo que estoy siguiendo. Mírame cómo yo estoy siguiendo a Cristo. A pesar de la gente que yo estaba matando, Pablo dijo, hey, espérate, ese ya no soy yo. Entonces, quiero que hoy día que veamos también esta parte, la parte práctica también de este sentido, porque por algo le puse el título, el poder del testimonio. Porque yo sé que cada uno, cuando estaba hablando así de que, ay, todos tenemos un pasado, yo sé que más de alguno vi que tenía así, sí, yo hacía eso también o yo hacía eso otro. Entonces, quiero que veamos esa parte. A pesar de que nosotros, no importa de que nosotros hayamos sido unas personas borrachas, hayamos sido, probamos drogas o hayamos hecho con pandillas o lo que sea, con Dios podemos hacer el cambio. En Cristo, cada uno de nosotros puede hacer un cambio. Imagínense a Pablo, un asesino, un perseguidor de la iglesia. Aún así, Dios hizo el cambio en la vida de él. Cada uno de nosotros no es más ni menos. Pero si nosotros dejamos que Cristo cambie nuestras vidas, si nosotros permitimos que Cristo cambie nuestras vidas, le aseguro que Él lo va a hacer. Pero la idea no es, es algo, hey, 50 y 50. Es más, Cristo hizo el 90% por nosotros. Lo único que nos queda es hacer el 10%. Entonces, veamos la última parte. Todavía me quedan 10 minutos, así que estoy bien. Cristo, por el nombre de Cristo, y eso nos trae al último punto. Aquí este último pasaje o este último versículo para mí fueron un poquito complicados porque dije, hey, cómo lo puedo poner? ¿Cómo lo puedo trazar? Pero el título que yo le puse dice para el último versículo del 25 al 30. Dice, nuestra nacionalidad que tenemos en este mundo nos puede protegernos en este mundo, pero nuestra ciudadanía celestial, esa es la que trae salvación eterna. Voy a repetir porque yo sé que es algo confuso. Nuestra nacionalidad que tenemos en este mundo, ya sea colombianos, peruanos, bolivianos, chilenos, costarricenses, salvadoreños, lo que sea, y mexicanos también para no dejarlos de lado. Dice, lo que seamos nuestra nacionalidad, quizás nos puede proteger en este mundo, pero la única ciudadanía que nos puede traer salvación eterna es nuestra ciudadanía en Cristo. La única ciudadanía. Hoy vemos, hoy en día, en este mundo vemos o medimos a países quién tiene el pasaporte más pesado, ponemos en ranking, ¿no? Que el pasaporte, no sé, el argentino tiene más ranking que los ecuatorianos o algo por el estilo. Pero acá, históricamente, lo que vamos a ver en este pasaje, históricamente ningún ciudadano romano podría tener un castigo público. Un azote sin ser juzgado, primeramente ante un juez, prácticamente como un juez romano. Del haber hecho eso, el tribuno, de haber azotado a Pablo, porque como vimos anteriormente, Pablo fue encarcelado y lo querían matar, de haber hecho esto, el tribuno, en otras palabras, se hubiese metido en un gran problema. Entonces, leamos el hecho 25: dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión, que estaba presente. ¿O es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado antes? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, hey, ¿qué vas a hacer? Porque ese hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo respondió y dijo, él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que Luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, o prácticamente lo que le iban a azotar, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. He aquí la incertidumbre. A veces, como veo hoy, aquí estamos en el país de las oportunidades, en un país de libertad y todo eso, es aquí la incertidumbre. A veces yo digo, no es nada malo sacar como nuestros derechos como ciudadanos. Y yo sé que especialmente hoy en día, con todo el tema político que se está viendo día en redes sociales, le digo, no es malo sacar nuestros derechos, pero sacarlos por cada cosita o por cada cosa pequeña, a veces como que no es algo aquí, por algo que nos ofende, es algo importuno. Vimos anteriormente que nuestro testimonio en sí, nuestro testimonio por ser cristianos, va a ofender a otros. Y como dice la Biblia, nos va a traer persecuciones a nosotros mismos. Quiero darme un ejemplo. La libertad que tenemos hoy en día de practicar religión en este país es algo realmente libre. O sea, no es en este país está la libertad de la religión. Si usted quiere ser lo que sea, usted tiene esa libertad. Nadie le puede decir, oiga, usted, esa religión no existe, no vaya a la iglesia o no vaya a su iglesia, no se congrega ahí. Eso es, no se puede. Entonces uno puede decir, bueno, aquí tenemos la libertad de expresión de religión. Tenemos la libertad de predicar y compartir el evangelio. Nadie nos puede decir que no podemos ir y a predicarle a alguien que está, no sé, a su vecino. A una persona que está ahí en la feria comprando frutas al lado suyo, nadie le puede decir que no. Entonces, si alguien le dice que no, uno puede decir, bueno, estamos en este país y puedo decir, aquí tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Ya nos queda poco. Pero lo más importante que es... Que es eso, no nos identifica, sino que lo que son, no es nuestra nacionalidad, no es nuestra ciudadanía lo que nos identifica, sino que lo que somos en Cristo. Pablo mostró de un principio lo que él era en Cristo primeramente y luego él mostró y dice, yo soy de Cristo, esta es mi defensa, yo me pasó esto y esto otro, y al final Pablo mostró, cuando ya lo estaban encarcelando, mostró, hey, yo soy ciudadano romano. No por ser romano tenían que escucharle. No por el simple hecho de que él era romano. No porque él era un ciudadano romano del pueblo tenía que escucharle. Porque en ese entonces, históricamente, por así decirlo, el pasaporte romano tenía poder en ese entonces. Entonces Pablo no empieza con su carta, hey hermanos, yo soy romano, escúchenme. Pablo no empezó así. Pablo empezó contando su defensa y lo que él era. Porque primeramente es más importante mostrar quién era Cristo en él, que es lo que, en vez de mostrar que él era un ciudadano romano. Gálatas 2:20, si pueden ir a su Biblia, pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me engendró en sí mismo por mí. Y el último versículo que quiero compartir es Filipenses 3:20, porque como dije, como puse acá en este título, nuestra ciudadanía en este mundo nos puede proteger, pero nuestra ciudadanía celestial es la única que nos va a traer salvación eterna. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará al cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como yo mencioné de un principio, lo que usted es hoy en Cristo, lo que es hoy día, lo que usted es hoy en día en Cristo es más grande de lo que fue en su pasado. Y es también el mejor testimonio que usted pueda dar para el mundo perdido. Voy a repetir esa parte. Lo que usted es hoy día. No lo que fue, no de ayer, lo que es hoy día en Cristo es más grande de lo que usted fue en su pasado. Y es también el mejor testimonio que puede dar para el mundo perdido. Vimos el testimonio de Pablo y la comisión desde un principio. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que le mandó a hacer Dios a Pablo? Nuestro testimonio, sea lo que sea, va a ofender. Nuestro testimonio va a ofender. Pero no importa, porque no estamos aquí para agradar a la gente, sino que estamos aquí para agradar a Dios. Y nuestra ciudadanía, y el último punto, nuestra ciudadanía en el mundo nos puede proteger, pero nuestra ciudadanía espiritual es la única que nos puede salvar. Una nos protege. La otra nos salva. Me quedan 2 minutos solamente y quiero que todo el mundo pueda agache su cabeza. Agache su cabeza, vamos a orar. Todo el mundo ahí, que nadie esté viendo. Y quiero que, yo sé como le dije en un principio, quizás mi mensaje, con la manera que yo hablo, quizás haya sido muy complicada y todo eso, pero como dije, todos tenemos un testimonio, o sea, todos tenemos un pasado que a veces no nos deja avanzar, un pasado que a veces no estamos muy contentos de comentar, de contar. Pero hoy en día es Cristo, por Cristo, nosotros podemos decir, yo soy una nueva criatura. Nosotros somos una nueva criatura. Y quizás alguno de ustedes acá, alguno de ustedes, y también yo me puedo incluir, a veces estamos lidiando con eso. Estamos lidiando que queremos decir, hey, Cristo, por favor, toma control de mi vida. Quiero hacer las cosas bien. Quiero seguirte. Realmente ya no puedo solo. O ya no puedo sola. Si ese es usted, levante la mano. Si es ustedes, levante la mano. Quiero decir, Padre, quiero cambiar mi vida. Ya quiero dejar mis vicios, quiero dejar mis distracciones y solamente quiero enfocarme en ti. Hay alguien más que puede decir, yo soy esa persona. Ok, vieron dos personas que levantaron su mano. Oremos. Padre Señor, te quiero dar gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú usas una persona como Pablo, Señor, para traer el Evangelio para nosotros los gentiles. Señor, que no merecíamos de tu salvación, que no merecíamos de realmente de nada. Pero tú, Padre Señor, te diste completamente por cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, las personas que levantaron su mano esta mañana, Señor, diciendo, hey, hey, queremos dejar de jugar, queremos dejar de realmente de dejar nuestros vicios, nuestras cosas de lado y solamente enfocarnos en ti, Señor. Padre, guíanos. Necesitamos cada día más de ti, necesitamos menos de nosotros mismos y necesitamos más de ti en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que hace el cambio en cada uno de nosotros. Tú eres el que cambia vida, tú eres Padre, Señor, el que hace, el que pone el orden en medio del desorden y realmente con nuestras fuerzas no podemos, Padre, Señor. Padre, guíanos, Señor, esta tarde, guíanos el resto de esta semana, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer un cambio para ti, Señor, para glorificar tu nombre y para, Señor, para compartir el Evangelio con la gente que no te conoce, Señor, y que sea nuestro testimonio que hable, que sea nuestro testimonio el que hable a través de las personas y que no sea nuestro conocimiento, sino que seamos ese cambio para que podamos. Para que Cristo pueda ser visto en cada uno de nosotros. Señor, te amamos. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.